La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. El Partido Popular cree absolutamente en la inocencia de su exalcaldesa de Pinto, en Miriam Rabaneda. Un juzgado de Parla imputó ayer tanto a Rabaneda como a su hermana, que fue la concejala de Hacienda en su gobierno, por un presunto delito de prevaricación en la gestión económica. Rabaneda se ha declarado inocente y el Partido Popular cree en su palabra y confía incluso en que la justicia ponga las cosas en su sitio. Muy seguro debe estar el PP de su inocencia, porque pocas veces ha habido un apoyo tan explícito del Partido Popular a uno de sus dirigentes imputado judicialmente, y ejemplos hemos tenido recientes. Al secretario general del PP, Francisco Granados, le ha faltado poner la mano en el fuego por ella.
Nuestro partido arropa totalmente a la exalcaldesa de Pinto, que estamos absolutamente convencidos de que todo esto se va a aclarar y que el asunto se archivará, porque no hay absolutamente nada, que creemos en su total y absoluta inocencia y que en consecuencia pues que tiene el apoyo, el afecto, el cariño y el reconocimiento de todos los miembros del Partido Popular, y me consta que de una gran mayoría también de los ciudadanos de Pinto.
El apoyo es tan indubitado que Miriam Rabaneda está participando ahora mismo en la reunión del Comité Ejecutivo Regional del PP de Madrid, que ha convocado esta tarde Esperanza Aguirre. Sin embargo, el actual alcalde de Pinto, el socialista Juan José Martín, tiene muy claro otra cosa, que va a recurrir el auto de imputación de Rabaneda porque piensa que se ha quedado corto, que faltan 7 concejales del PP por imputar, y además va a presentar una segunda querella, así lo ha anunciado, contra Rabaneda, en este caso por un presunto delito de prevaricación al frente de la empresa pública Aser Pinto mientras era alcaldesa. Para el líder socialista, para Tomás Gómez, Rabaneda debe dimitir y Esperanza Aguirre pedir perdón.
Política no es la guarrería ni es la corrupción. Pero en esta comunidad vemos que aquellas instituciones donde gobierna el Partido Popular, a la mínima que se levanta una alfombra, aparece corrupción. Deben dimitir automáticamente. Esperanza Aguirre debe pedir perdón por todo lo que ha dicho, por todo lo que ha hecho en el municipio de Pinto. Y desde luego, Esperanza Aguirre debe garantizar a los ciudadanos madrileños que va a limpiar la corrupción allá donde gobierna el Partido Popular.
Enseguida hablaremos con el alcalde de Pinto, nos acercaremos a Génova a ver qué está dando de sí la reunión del Comité Ejecutivo Regional que había convocado Esperanza Aguirre. Por cierto, teníamos previsto también hablar con Miriam Rabaneda, que estaba dispuesta a participar con nosotros en el programa, pero está participando en esa reunión del Comité Ejecutivo Regional. Luego habrá tertulia, tertulia de periodistas, pero antes de todo eso, más noticias. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Empezamos hablando del silencio que se ha autoimpuesto el gobierno regional sobre el presunto espionaje a otros compañeros del Partido Popular. Ningún miembro del Ejecutivo de Aguirre ha querido comentar las palabras de ayer del vicealcalde Manuel Cobo a la salida de su declaración ante el juez que lleva el caso. Cobo confirmó que su agenda coincidía con los partes de seguimiento y dijo que esperaba que se aclarara quién había montado esa gestapillo para espiarle.
Además, pidió solidaridad al resto de los supuestamente espiados, en clara alusión al vicepresidente Ignacio González. Pues ni el propio González, ni el consejero de Presidencia Francisco Granados, ni el de Sanidad Juan José Güemes han querido responder al vicealcalde.
Es un tema que está sometido a las decisiones de los tribunales de justicia y que ellos decidan.
No le voy a dedicar ni un minuto más a asuntos que no le interesan en absoluto a los madrileños, con la que está cayendo, con más de 4 millones de parados, con miles y miles de familias en las que ninguno de sus miembros trabaja, con mucha gente con dificultades para llegar al final de mes. Desde luego yo creo que a mí no me pagan los ciudadanos para dedicarme a cosas de tan escasa entidad.
No he prestado mucha atención a lo que dice el señor Cobo, no porque tengo cosas más interesantes que hacer.
El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha criticado que se esté usando dinero público para pagar los problemas del PP.
Es que estamos pagando los madrileños de nuestro bolsillo el interno del Partido Popular.
No solamente por el abogado del señor Cobo, que es un abogado que pagan los ciudadanos de la Ciudad de Madrid. Es que el señor Gamón y los espías estos que han espiado al señor Cobo, según dice el señor Cobo, y parece que así se ha demostrado en el juzgado, hombre, acuden con el jefe de prensa de la Comunidad de Madrid que pagan también los madrileños.
Representantes de las 13 organizaciones no gubernamentales que se dedican a la prevención del SIDA y a la asistencia a los infectados en la región se han concentrado esta mañana frente a la sede de la Consejería de Sanidad. Lo han hecho para reclamar al gobierno regional que les pague las subvenciones del año pasado que todavía no han cobrado.
Las organizaciones han adelantado el dinero, que asciende entre todas a casi 500.000 de euros, y ahora lo necesitan para seguir realizando el trabajo a pie de calle, un trabajo que no cubre la sanidad pública madrileña. Ana Burgos es una portavoz.
Es este año, si no resuelven, no vamos a poder seguir ejecutando estos proyectos y además necesitamos una confirmación por parte de la consejería de que van a salir las órdenes de este año, ya que nuestros fondos privados o fondos propios son muy escasos y no podemos dedicarlos a todos los proyectos que estamos realizando.
En la Comunidad de Madrid vive la cuarta parte de los españoles infectados por el VIH, más de 20.000 personas.
Y de una protesta a otra, la que han llevado a cabo hoy los trabajadores de la fábrica de Electrolux en Alcalá de Henares. Unas 40 personas han bloqueado durante horas la entrada y la salida de camiones de la planta por la falta de información de la multinacional sueca sobre el proceso de cierre de la factoría.
Tres meses después del anuncio definitivo de cierre, aún no se ha firmado ningún acuerdo sobre el futuro de los trabajadores y no se hará hasta que no se sepa con certeza si habrá o no un nuevo proyecto industrial para las instalaciones. De todas formas, en el mejor de los casos, solo 150 de los 450 afectados por el expediente de regulación de empleo podrían encontrar un hueco en ese nuevo proyecto. Juan Manuel García es presidente del Comité de Empresa de Electrolux.
Nosotros lo que queremos es que se quede el mayor número de gente posible, que si son 150 a unas malas, pues que sean 150, pero queremos saber si es cierto que lo hay o no lo hay, que es el pensamiento que tiene la empresa, que quiere que firmemos un acuerdo a ciegas. Dicen que se comprometen a recolocaciones, todos sabemos cómo funcionan las recolocaciones en el momento en el que estamos, yo creo que son bastante complicadas y nosotros apostamos más porque haya proyecto industrial.
En la capital, el Grupo Municipal Socialista ha presentado esta mañana sus alegaciones al Plan de Acción contra la Contaminación Acústica, aprobado hace poco más de un mes por el Ayuntamiento de Alberto Ruiz Gallardón. Básicamente critican que el plan carezca de objetivos, calendario y presupuesto para llevarlo a cabo.
Paralelamente proponen sus propias iniciativas para combatir el ruido en la ciudad. Entre ellas, que en la cartografía del ruido del ocio nocturno se incluyan zonas como la Gran Vía o Azca, o que se definan los supuestos en los que los madrileños van a tener acceso a subvenciones para el revestimiento de fachadas o la instalación de dobles ventanas. Para el portavoz socialista David Lucas, el plan no es más que una declaración de intenciones.
Creo que se deben cuantificar las acciones a hacer en el año 2010, las que se van a hacer en el año 2011, con unos objetivos concretos a cumplir. Que se cuantifique el presupuesto económico que se va a dotar tanto en este ejercicio como en el próximo ejercicio como en ejercicios sucesivos.
Pues silenciosos son los primeros coches eléctricos que ya pueden circular por la capital. Son dos vehículos biplaza de la compañía Endesa, que además pueden aparcar gratis en las zonas de estacionamiento regulado.
Se cargan enchufándose a la red eléctrica común y poco a poco se irán implantando en el centro puntos de recarga. No hacen ruido y no emiten CO2, por eso el alcalde les ha entregado esta mañana los distintivos con los que estarán exentos de pagar en las zonas de estacionamiento regulado. Alberto Ruiz Gallardón.
Estos distintivos acreditan estos vehículos como vehículos de cero emisiones. Y eso es lo que les permite estacionar en las zonas SER. Y esta exención es fruto del esfuerzo que estamos desarrollando todos para poder desarrollar, para poder alcanzar en Madrid unos objetivos en el que el desarrollo del sistema de movilidad más eficiente y más competitivo no sea incompatible, sino que antes al contrario contribuya a mantener el medio ambiente.
Y más de 80 diseñadores van a exponer sus colecciones en la edición número 51 de la Madrid Fashion Week, que comienza el próximo 18 de febrero.
La novedad de esta edición es que en la que se presentan las colecciones otoño-invierno es la apuesta de Cibeles por dar mayor protagonismo a los jóvenes creadores. Además, dos grandes de la moda española, como Adolfo Domínguez y Roberto Verino, han elegido Madrid para regresar a las pasarelas.
Gracias, Elsa. Vamos ya al filo de las 7 y cuarto a ver cómo está el tráfico. Empezamos por las carreteras. DGT Israel Martínez, hola.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en estos momentos. En la M40 se van a encontrar con retenciones entre los recintos feriales y Coslada, circulando hacia la carretera de Valencia y también en la zona noroeste, en el entorno de Pozuelo de Alarcón. Hay dificultades en la A6 entre Majadahonda y La Florida en ambos sentidos. En la carretera de Barcelona, en sentido salida, en Torrejón de Ardoz y en sentido entrada, se van a encontrar también con tráfico lento entre Canillejas y el enlace con la M30. En la carretera de Burgos, en sentido salida, en San Sebastián de los Reyes y en la A4, también en sentido salida de la capital, hay dificultades en el entorno de Getafe.
Gracias, Israel. Y en Madrid capital, ¿cómo va la tarde? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues con un tráfico más lento en el centro, en la Gran Vía en sentido Plaza de España, también en la zona del Paseo de la Castellana, desde las proximidades a la Plaza de Emilio Castelar hasta conectar con la Plaza de Colón, en la calle de Alcalá, entre el cruce de Velázquez y la Plaza de la Independencia. Y a estos puntos añadimos allá de la calle 30, todavía hay lentitud que se reparte de forma intermitente hasta el Puente de Ventas y también dificultades en la zona más próxima al Puente de los Franceses.
En cuanto al tiempo, mañana tengan a mano el paraguas porque les va a hacer falta buen seguro. Pero solo mañana, el viernes las lluvias probablemente se retiren. Florencia Rey, hola.
Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya están aquí las nubes que nos van a traer la lluvia en las próximas 24 horas a la Comunidad de Madrid. Se trata de precipitaciones que pueden ser moderadas en el segundo tramo de la jornada, aunque van a empezar a caer ya durante esta noche y madrugada. Lluvias, por tanto, algo más importantes antes de que finalice la jornada del jueves, con cota de nieve por encima de los 1.400 a 1.600 metros en el sistema central también durante la tarde y la noche del jueves al viernes. Precipitaciones, en el caso de la Comunidad de Madrid, moderadas, que insistimos pueden llegar a cualquier punto de la región. Se espera que las temperaturas mínimas suban de manera notable, no se van a volver a repetir los valores mínimos bajo cero de las últimas jornadas, aunque esperamos que las máximas se mantengan o bajen incluso ligeramente a primera hora de la tarde.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.
SER Madrid Sur 94.4 FM.
Por cierto, cariño, el día 13 por la noche no hagas planes.
¿Y eso?
Porque este año vas a tener un San Valentín como te mereces.
A ver, ¿qué perfume me has comprado?
¡Ay, perfume! Tú prepárate que vas a pasar la mejor noche de tu vida.
A mí cuéntame lo que tienes pensado, que no me fío de ti.
A ver qué te parece. Una cena romántica en un hotel maravilloso. Tomarnos una copa mientras un violinista ameniza la velada. Y después, subir a la habitación en la que encontraremos cava y bombones para pasar una noche increíble.
¿Qué me parece? Que eres el mejor.
El mejor regalo de San Valentín en Princesa de Éboli, en Pinto. Más información y reservas en el 91-263-6400. 91-263-6400. El apagón analógico se acerca. Pásate al digital.
Sigue nuestra programación en la TDT, Canal 42. Ahora nos llamamos 8 Madrid Sur Televisión.
En 8 Madrid Sur Televisión podrás ver con la mejor calidad digital toda la actualidad de Fuenlabrada, Getafe, Parla, Pinto, Valdemoro, Ciempozuelos y San Martín de la Vega, junto con una completa programación de películas y series que convierten a 8 Madrid Televisión en el canal de cine más visto de nuestra comunidad.
8 Madrid Sur Televisión. Todo lo que te rodea.
A mí me gusta comprar en Sánchez porque tienen de todo y a muy buen precio. Y eso ahora se nota.
¿Y tú? ¿Ya has ido a Sánchez? Este mes, locura de precios. Fíjate, cunas de madera desde 59 euros. Tacatás por 29, tronas por 19.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6 y medio.
Aprovecha este mes, locura de precios en Sánchez. Papi.
Información, entretenimiento, deportes, SER Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti. La Ventana, Madrid.
Hace poco más de un año, el 22 de diciembre de 2008, una moción de censura apartó al PP del gobierno de Pinto. El Partido Socialista denunció que pocos días antes de que se consumara esa moción, la alcaldesa Miriam Rabaneda había aprobado una serie de pagos fuera del presupuesto que provocaron un perjuicio de más de 10 millones de euros en el consistorio. Esa denuncia por prevaricación fue admitida a trámite y ayer el juzgado imputó a Miriam Rabaneda y a su hermana, que era la concejala de Hacienda. Rabaneda dijo ayer que era inocente y su partido la ha creído a pies juntillas. Desde luego, la exalcaldesa puede estar orgullosa del apoyo tan explícito que está recibiendo de su formación. No hay más que oír al secretario general del PP de Madrid, a Francisco Granados.
Nuestro partido arropa totalmente a la exalcaldesa de Pinto, que estamos absolutamente convencidos de que todo esto se va a aclarar y que el asunto se archivará, porque no hay absolutamente nada, que creemos en su total y absoluta inocencia y que en consecuencia pues que tiene el apoyo, el afecto, el cariño y el reconocimiento de todos los miembros del Partido Popular y me consta que de una gran mayoría también de los ciudadanos de Pinto.
Ya les decía en la portada que Miriam Rabaneda estaba dispuesta a hablar con nosotros, pero que tenía comprometida su asistencia al Comité Ejecutivo Regional, que ha convocado esta tarde Esperanza Aguirre, Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular, pero al final se ha ausentado unos minutos de esa reunión para atendernos, lo cual agradecemos. Miriam Rabaneda, buenas tardes y muchas gracias por atendernos.
Hola, muy buenas tardes. Pues así es, salió un momento para atenderos. Y para esclareceros cualquier duda que tengáis al respecto.
Bueno, lo primero, no es habitual que un partido político saque la cara tan explícitamente por uno de sus cargos públicos, imputado judicialmente. ¿Se esperaba un cierre de filas usted tan férreo de su propia formación?
Pues es que, como está claro que aquí nadie ha metido la mano en la caja, aquí no se me imputa nada por cualquier cuestión de corrupción, sino que es un tema que ahora hay que ver, porque ha pillado de sorpresa, es un hecho en el que yo todavía no tengo auto ni tengo nada, es decir, pues aquí, lógicamente, pues claro que se da el apoyo a un compañero, porque aquí si él al final se imputa por algo, pues es por pagar a trabajadores, por pagar a proveedores y por hacer los pagos, pero jamás por haber metido la mano en la caja, por lo tanto, por haber cometido algún hecho delictivo, y eso no lo pueden decir en cambio en otros partidos políticos, por lo tanto, tanto la presidenta regional como el secretario regional Paco Granados, como el resto de compañeros y demás, como me conocen, como conocen nuestra actuación, pues claro que nos apoyan, y no solo ellos, sino los vecinos y vecinas del municipio, porque desde que ayer apareció la noticia, porque tengo que decir que nos enteramos, y yo me enteré directamente por la prensa, pues se han acercado a darnos ánimo y a darnos apoyo. Yo estoy tranquila porque sé que durante la gestión que estuvimos el año y medio en el gobierno del Partido Popular, pues no hemos hecho nada malo, nada más que mirar por los intereses de los vecinos y vecinas del ayuntamiento. Yo lo que tengo claro ahora es que tengo que pedir el auto al juzgado para saber exactamente los hechos de los que se me acusan. Y una vez que yo tenga el auto y que pueda explicar al juez la versión de los hechos, porque aquí ahora mismo lo único que conocemos es la versión del Partido Socialista y del alcalde de Pinto, y mentira tras mentira sobre lo que está anunciando hoy en los medios de comunicación. Por lo tanto, yo espero que se me dé la oportunidad de dar la versión de lo que ocurrió, de los hechos, y de que no se vulnere mi derecho a la defensa, porque hasta el momento se está vulnerando el artículo 24 de la Constitución, que es el derecho a mi legítima defensa. Uh-huh. Y una vez que yo pueda aclarar todo, no voy a tener la más mínima duda en exigir responsabilidades penales a quien pudiera haber dicho alguna declaración falsa o haber dicho algo que no se ajuste a la realidad.
Después de su imputación ayer por un presunto delito de prevaricación, según consta en el auto del juzgado de Parla, el líder del PSM, Tomás Gómez, ha exigido su dimisión. ¿Se lo ha llegado usted a plantear siquiera?
Pues por supuesto que no. Porque me lo pida Tomás Gómez, no voy a dimitir, porque ya con Tomás Gómez pues tenemos el máximo ejemplo de lo que es la hipocresía como tal entendida. Porque hay que recordar que el alcalde de Pinto, el señor Juan José Martín Nieto, sí que está imputado por corrupción, y los miembros de su gobierno también están imputados por corrupción, con los cuales hizo la moción de censura, una moción de censura que está siendo, no la moción de censura en sí, sino cómo hicieron la moción de censura, y está siendo investigada por el juzgado de Parla. Por lo tanto, él sí que tiene que dimitir. Si lo pide Tomás Gómez al resto de partidos, lo tendría que practicar en su propio partido, y tendría que dimitir primero el señor Juan José Martín Nieto, pero para él no le pide la dimisión.
El alcalde de Pinto ha anunciado que va a recurrir su auto de imputación porque considera que además de usted y su hermana deberían ser imputados otros 7 exconcejales del PP. ¿Qué opina?
Pues mira, opino que lo que he dicho antes, es decir, todavía yo no tengo el auto, a mí el juzgado todavía no me ha entregado el auto, es decir, yo todavía desconozco los hechos, y parece ser que el alcalde de Pinto, el Partido Socialista, tiene el auto ya desde ayer, por lo visto, hoy lo ha repartido a los medios de comunicación, y parece ser que además es que no está de acuerdo con lo que ha dicho el juez en ese auto, porque si dice que lo va a recurrir, pues es que no está de acuerdo con lo que dice el juez. Por lo tanto, si no está de acuerdo con lo que dice el juez, es que lo que decía el señor Juan José Martín Nieto, alcalde de Pinto, de que si había 1000 informes que se habían hecho mal, que si había irregularidades, que si había malversación, que si había corrupción, es porque todo eso en el auto el propio juez pues ha dicho que no lo hay. Por eso no le gusta al señor Juan José Martín Nieto y por eso recurre, y porque el señor juez ha archivado la causa contra el resto de concejales. Es decir, no le ha salido bien la estrategia a Juan José Martín Nieto y al Partido Socialista, porque aquí lo único que se ha quedado de manifiestamente claro es que es una historia del Partido Socialista para apartar al Partido Popular de la vida política, porque temen que el Partido Popular pueda ganar las próximas elecciones con mayoría absoluta, porque es lo que piden los vecinos y las vecinas. Entonces todo vale contra el PP y es una persecución contra el Partido Popular, y este es un medio más de los que nos tienen acostumbrados, y es una pena y es triste, porque al final el alcalde se va a dedicar en toda esta legislatura a judicializar la vida política en lugar de a resolver los problemas de los vecinos y de las vecinas del municipio, que son muchísimos. Por lo tanto, pues al final es penoso. Si quiere recurrir, si quiere seguir presentando denuncias y demás, yo le instaría a que lo haga, pero que las paguen, no que lo tengan que pagar los vecinos y vecinas del municipio. Y a ver si se atreve, si lo tiene que pagar él.
Por eso le iba a preguntar, por la segunda querella que ha anunciado el alcalde esta mañana, que le va a presentar por presunta malversación en Aserpinto, en la empresa pública de servicios, cuando usted era alcaldesa. ¿Qué tiene que decir al respecto?
Pues lo que acabo de comentar, es decir, que lo haga, pero que lo haga y que lo pague él. Es decir, si es un alcalde obsesionado con presentar todos los días querellas, denuncias, recursos y demás, pues que lo hagan, pero que las paguen, que no lo tengan que pagar los vecinos y las vecinas del municipio de Pinto, porque son personas que no se lo han pedido, que no le han puesto como alcalde en el municipio y que lo único que quieren los vecinos es que se les resuelva sus problemas, no que se esté judicializando la vida del municipio de Pinto, pisando todos los días en los medios de comunicación por tristes noticias o por trágicas cuestiones. Entonces los vecinos se cansan ya. Yo le instaría al señor alcalde que más que empezar en poner querellas y más que se ponga a trabajar. No obstante, yo tengo la conciencia muy tranquila, las manos limpias y la cabeza muy alta, y que él haga lo que considere que tenga que hacer.
Miriam Rabaneda, exalcaldesa de Pinto, gracias por atender la llamada de la cadena SER y especialmente por haberse ausentado de esa reunión del Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular para atendernos.
Muchísimas gracias, ahora entro sin problema. Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Un beso, hasta luego.
Y después de hablar con Miriam Rabaneda, con la exalcaldesa de Pinto, que ha sido imputada por prevaricación por un juzgado de Parla, tenemos al teléfono a Juan José Martín, al alcalde de Pinto. Juan José, alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué opina de, para empezar, de que el Partido Popular haya dado un respaldo tan explícito a Miriam Rabaneda?
Pues es algo incomprensible. Cuando el Partido Popular se ha practicado algo en todo este proceso ha sido precisamente pedir la dimisión, concretamente en los que ellos dicen que estamos imputados en algún procedimiento abierto en los tribunales de Parla. Entonces no se entiende cómo ellos aplican distintas varas de medir dependiendo de a quién le toque. Lo que sí que es cierto es que en estos momentos hay una imputación de la exalcaldesa del Ayuntamiento de Pinto, de Miriam Rabaneda, de la exconcejala del Ayuntamiento de Pinto, su hermana Tamara Rabaneda, por una serie de actuaciones que ya nosotros denunciamos estando en la oposición del Ayuntamiento de Pinto, que han dado lugar a la emisión de multitud de informes desfavorables por parte de la intervención de la Tesorería Municipal, que han sido revisados, vistos por el titular del juzgado número 6 de Parla y que ha considerado que existe un presunto delito de prevaricación en toda la actuación, tanto de la señora Rabaneda, ex alcaldesa, como la señora Rabaneda, ex concejala de Hacienda. Esa es la realidad y no es otra. Ya le digo que esto fue denunciado en su momento, no solo la existencia de irregularidades en lo que era la gestión del Partido Popular, sino también lo que se produjo y detectamos posteriormente, que fue la desaparición de expedientes que incluso actualmente se encuentran en fase de tramitación el Ayuntamiento de Pinto, que ha sido puesto en conocimiento por parte del señor secretario del Ayuntamiento y que algunos de ellos incluso han sido objeto de filtración a los medios de comunicación. Esa es la realidad que ha provocado el Partido Popular en la etapa de gestión frente al Ayuntamiento, y eso es lo que hemos denunciado ante los tribunales.
¿En cuánto cifran ustedes el perjuicio económico de las decisiones que adoptó el gobierno de Miriam Rabaneda en las semanas previas a la moción de censura?
Bueno, lo que verdaderamente llama la atención es que hay informes desfavorables, en algunos casos con reparo de legalidad, emitidos por intervención en la Tesorería Municipal, y concretamente hay un informe de fecha 19 de diciembre, estamos hablando a tres días vista de la votación de la moción de censura, en el que se pone de manifiesto que el Ayuntamiento de Pinto tenía sus arcas, la liquidez del Ayuntamiento era exigua, no daba ni tan siquiera prácticamente ni para pagar la nómina del personal, y estos señores se dedicaron a realizar pagos masivos. Estamos hablando de que, según consta en el auto del propio juez, entre el día 2 de diciembre y el día 22 de diciembre, que se votó la moción de censura, las existencias en caja a día 2 de diciembre eran de prácticamente 14 millones de euros y a 22 de diciembre eran de poco más de 2 millones y medio de euros. Esto provocó que hubo una serie de movilizaciones por parte del Comité Único de Trabajadores, solicitando una reunión urgentísima con la intervención municipal y con la exconcejala de Hacienda en aquel entonces, para evitar que esquilmaran las arcas municipales. Ese hecho al final se produjo y en el propio auto consta que, bajo órdenes precisas de la exconcejala de Hacienda, obligaron a la tesorera municipal, a la interventora municipal, a quedarse a estas altas horas, incluso después de su jornada de trabajo, para realizar esos pagos, aún en contra del informe que había sido emitido por parte de la intervención municipal. Independientemente de todo, pues ciframos algo más, porque tengan en cuenta que una vez que tuvieron conocimiento de la presentación de la moción de censura, 5 millones de euros que se habían ingresado en las arcas municipales, fruto de un convenio urbanístico suscrito en la etapa del Partido Popular, pues bueno, tuvieron conocimiento de la presentación de la moción de censura y vía decreto de alcaldía, antes de que se procediera a la votación de esa moción, procedieron también a su devolución. En definitiva, en poco menos de 20 días, esquilmaron las arcas municipales y el daño y el perjuicio que se ocasionó a la economía municipal se puede decir en que está por encima de los 15 millones de euros.
¿Cree que Miriam Rabaneda debe dimitir después de su imputación?
Yo no sé si deberá dimitir o no. Si fuera congruente con todo lo que ha declarado hasta ahora, debería practicarse el mismo criterio, pero no solo ella, deberían de pedírselo directamente a la presidencia nacional, Esperanza Aguirre, e incluso el líder del Partido Popular a nivel nacional, Mariano Rajoy. Tanto en uno como en otro caso, incluso la propia presidenta llegó a reclamar para Pinto la disolución del ayuntamiento a través de la intervención del gobierno de España. Esto es lo verdaderamente chocante, que el Partido Popular en unos casos aplicó una vara y en otros casos parece ser que la vara no le interesa. En algunos casos presenta mociones de censura, que para ellos son totalmente lícitas y legítimas, y en el caso del ayuntamiento de Pinto se presentó una moción de censura con un instrumento, que es un instrumento contemplado en nuestro Estado de Derecho, y que sin embargo en todo momento se han encargado de cuestionar y de crispar lo que es la opinión pública de la ciudadanía de Pinto. Han hecho un daño tremendo a la imagen de Pinto. Pinto era un pueblo reconocido en toda la Comunidad de Madrid, y si algún responsable hay precisamente de que Pinto esté constantemente en los medios de comunicación, es el Partido Popular, sus máximos dirigentes y nadie más.
Miriam Rabaneda nos acaba de decir que ella está imputada por prevaricación y no por corrupción, y que usted sí, y que quizá usted sí debería dimitir. ¿Qué opina?
Bueno, yo no tengo imputación. La misma imputación que existe en mi caso existe en el de ella. En el propio auto hay una frase contundente del propio juez de Parla en el que dice que existe presunta corrupción al beneficiar sin duda a más de un proveedor que, frente al criterio profesional de los funcionarios del Ayuntamiento de Pinto, se han visto beneficiados. Estas palabras no las digo yo, constan en el auto emitido por el propio juez de Parla. En definitiva, tendrán que ser los tribunales los que determinen si verdaderamente ha existido una actuación irregular por parte de los responsables del gobierno municipal en aquel entonces, responsables del Partido Popular, y no otros. Tendrán que sentarse a declarar, tendrán que sentarse para que el juez, en definitiva, le quede claro todo lo que ha sido denunciado, que por otra parte no ha sido contemplado la totalidad de lo que nosotros metíamos en la querella criminal, porque pedíamos la imputación de todo el equipo de gobierno anterior, aquellas personas, aquellos concejales que tuvieron responsabilidades de la Junta de Gobierno local. El juez en su auto no considera oportuno y sobresé libremente al resto de los miembros del equipo de gobierno de la Junta de Gobierno local en aquel entonces, e imputa directamente a la exalcaldesa y a la exconcejala de Hacienda, Miriam Rabaneda y a Tamara Rabaneda. Nosotros hemos presentado ya un recurso ante el juzgado de Parla, un recurso de reforma y subsidiario de apelación, con el fin de que se tengan en consideración los más de 400 informes desfavorables emitidos por la intervención, la tesorería municipal, por multitud de circunstancias, fraccionamientos de contrato, no respeto de la ley que establece la prelación de pagos a proveedores, realización de pagos sin consignación presupuestaria. En definitiva, son multitud de irregularidades en las que el propio voto recoge y que nosotros queremos que se contemplen en su conjunto y no se reduzca la investigación exclusivamente a lo que son tres reparos de legalidad emitidos por la intervención municipal y el último informe emitido el día 19 de diciembre en el que intentaron frenar que el Partido Popular hiciera lo que al final hizo, que fue escribir.
Juan José Martín, alcalde de Pinto, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena.
Gracias a vosotros. Adiós, buenas tardes.
La Ventana, Madrid.